Ayer miércoles, después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez presentara el Plan de Recuperación de España por la crisis de la COVID-19, los vicepresidentes optaron por presentar un análisis DAFO, que es un tipo de análisis que pretende identificar diversas debilidades, las amenazas, fortalezas y oportunidades de un proyecto, algo que ha sido muy criticado, ya que es un análisis muy superficial que se realiza en institutos y en carreras. Y sobre esto queríamos hablar esta tarde con el profesor José María Gay de Liébana. Profesor, buenas tardes.
Hombre, Patricia, pues nada, saludos cordiales aquí, besados virtuales con todo el ánimo del mundo. Hombre, vamos a ver el DAFO este. Es DAFO, pero sería un poco DARO, el DAFO DARO, porque aquí la parte de debilidades, bueno, de un poco de lo que sería amenaza, se cambia por retos, ¿no? Por tanto, sería un DAFO DARO.
Y sobre esto usted que ha dicho de que lo han cambiado por retos, ¿qué cree que pretende el gobierno transmitir con eso, mediante ese cambio de amenazas por retos?
Hombre, porque imagino que la palabra no suena bien, justo en un momento en el que estás hablando aquí de lo que sería la reconstrucción, la recuperación de España, hablar de amenazas, pues más que nada para que la gente no se asuste, pues vamos a cambiarlo. Imagino que es un tema, digamos, sobre todo de eufemismo, ¿eh? Por tanto, en este caso buscamos retos en vez de amenazas y ya está. Pero bueno, hay que mirar un poco lo que es la chicha, ¿no?, que se dice vulgarmente, ¿no, Patricia?
Para quienes no lo sepan, le queríamos también preguntar que explique qué es exactamente un análisis DAFO.
Bueno, un análisis DAFO simplemente se trata de ver de un lado lo que sería pues las fortalezas que hay, las debilidades que hay, en el sentido fortalezas que tiene una empresa, que tiene una entidad, que tiene un país, por ejemplo, las debilidades, pues bueno, lo malo, ¿no? Las cositas que dices, hombre, pues aquí no damos la talla. Luego, las amenazas, pues es el entorno, ¿no?, lo que hay ahí que te puede castigar, los riesgos con los que te enfrentas. Y luego las oportunidades, que es saber ver, pues bueno, de alguna manera, cómo te puedes colar, qué puedes hacer, cómo puedes avanzar. Y esto consiste un poco, digamos, es de una manera como muy sinóptica, para a partir de ahí trazar lo que sería pues un auténtico plan de negocio, ¿no?, desmenuzando cada uno de los conceptos de lo que son las fortalezas, de lo que son las debilidades, de lo que son las oportunidades, de lo que son las amenazas. Es decir, bueno, pues oye, tenemos que encarar por aquí. Se trata, en definitiva, de maximizar la parte positiva y de minimizar lo que tú crees que no va del todo bien, que no funciona.
Estamos hablando también de un tipo de análisis que es una herramienta muy básica que se enseña incluso antes de ir a la universidad como en institutos. Pero en el fondo es lo que se da, es la base de muchas carreras universitarias. ¿Qué opina usted de que el gobierno recurra a este tipo de herramientas, sabiendo que en el fondo se está tratando de un análisis para poder tratar de reconstruir España con esos 72.000 millones de euros, con esa primera tanda de dinero, de ayudas que vamos a recibir desde Bruselas?
Bueno, en principio, Patricia, yo querría subrayar que lo de los 72.000 millones de euros es una cifra nueva que entiendo que debe estar dentro del paquete de los 140.000 millones de euros, salvo que ahora nos digan desde Bruselas que ya no nos dan los 140.000 millones de euros porque ya está, digamos, popularizándose los 72.000 millones de euros. Es un dinero que nos da, pero un momento, y a mí me gustaría mucho aclararlo, que es un dinero que nos da, pero que nosotros tenemos que pagar, porque Bruselas, en este caso, se endeuda por 750.000 millones de euros, le va a dar a los Estados miembros un dinero en concepto de transferencia y un dinero en base a préstamos que van a ser teóricamente blandos, pero el dinero en transferencias habrá que devolvérselo a Bruselas en forma de que los contribuyentes de cada país apechuguen. Por tanto, vamos a tener una subida de impuestos. Esta es una primera precisión que yo creo que es procedente en este caso. En segundo lugar, el gobierno, cuando presenta algún plan, últimamente lo que veo es que es muy débil a nivel de presentación, que son unos rasgos como muy simplistas, ¿no? Del otro día presentaban el plan presupuestario, a mí me dejó un poco sorprendido porque el cuadro macroeconómico, pues nada, son cuatro cifras, pero bueno, que no se explica ni cómo, ni de qué manera, ni el porqué de cada cantidad. Esto es un poco, Patricia, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando se presentaba un plan presupuestario o un cuadro macroeconómico, pues había el resumen, el resumen de lo que era, digamos, las grandes cifras, pero luego se pormenorizaba, se entraba en el detalle, ahora no lo veo. Y luego, en cuanto a lo que estamos hablando de un plan de recuperación que entraría dentro de lo que sería todo este contexto de plan de reconstrucción, también, la verdad sea dicha, veo cuatro ideas, pero no veo un desmenuzamiento. momento. Claro, a mí lo que me preocupa es que esto el día 15 de octubre tiene que presentarse en Bruselas y no sé si vamos a ir con estos papelitos, que son 13 o 14 papelitos, y a ver qué es lo que nos dicen ahí en Bruselas. Creo que hay un no saber hacer las cosas y sobre todo el que una cosa es el canto que se hace, la evocación que se hace, y otra me parece que no hay una base sólida como para encarar este reto de lo que sería la reconstrucción de España, porque además la reconstrucción de España no va ni mucho menos por lo que sería estas ideas de la transformación digital, de la transición ecológica, sino que realmente hay que apuntar a las bases de lo que son, lo decía el presidente del gobierno, los pilares de la economía, pero no habla de los pilares de la economía.
Profesor, mire, en la columna de fortalezas, este análisis, según el gobierno, asegura que tenemos una buena administración electrónica. ¿Cree usted que es cierto? ¿Cree que es verdad que tenemos una buena administración electrónica?
En absoluto, porque si tuviéramos una buena administración electrónica tendríamos una rebaja del gasto público brutal, ¿no? Hay algunos de los países, por ejemplo las repúblicas bálticas, que tienen un gasto público mínimo precisamente porque tienen una buena administración electrónica. Aquí no tenemos una buena administración electrónica y esto evidentemente es un hándicap, pero claro, esto depende de la propia administración del Estado. La administración del Estado en este caso, digamos, es lenta, es un poco yo diría un poco dinosaurio, y le falta la agilidad, por tanto no tenemos unos servicios públicos digitales como Dios manda en ese sentido. Ahí pues no es una gran fortaleza. Sí que hay fortalezas, Patricia, como por ejemplo lo que sería el despliegue de fibra óptica. Tenemos aquí el gran centro de supercomputación que está aquí justo al lado de la facultad, y además que conozco bien a su director, que es desde luego un activo impresionante, y tenemos grandes empresas que sí están digitalizadas. Lo que pasa es que tenemos una debilidad por el otro lado, que sería que el tejido empresarial, pues claro, está formado fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas, y ahí pues no están digitalizadas y además no se invierte lo que tendría que invertirse debido a las circunstancias en lo que sería pues fundamentalmente capital tecnológico.
Por otro lado, también centrándonos en este análisis, en las debilidades, se dice que una de estas son las skills básicas. ¿A qué cree que se refiere con esto?
Bueno, imagino que debe ser un poco el tema de conocimientos básicos, ¿no? O fundamentalmente de lo que sería, digamos, la preparación de la gente. Ahí sí que tenemos un problema que yo diría en dos frentes muy importantes, que es de un lado la formación en sí, la formación generalista, y de otro la formación especialista. Pero aquí tenemos una tasa muy fuerte de abandono escolar, tenemos una tasa muy baja de formación en general, y por tanto, claro, a partir de ahí ya el capital humano digital, que se presenta como una debilidad, pues tienes un problema de especialistas en las tecnologías y luego de baja atracción de talento. Pero claro, es que lo de la baja atracción de talento es simplemente un problema muy sencillo de resolver. Es decir, la gente, el talento va donde está el talento, y donde no hay talento, pues no va el talento. Por tanto, claro, en el tema tecnológico, la gente va, pues donde hay talento, se van a California, se van a Israel, se van a Alemania, se van al norte de Europa, y aquí, pues la verdad se ha dicho que como no se da ninguna promoción al talento, pues así nos va, Patricia.
¿Cree usted, profesor, que esto es poco serio? ¿O esta presentación, este análisis que haya hecho el gobierno, lo considera usted tal vez poco serio?
Hombre, yo creo que es como muy básico, muy fundamental. Esto, por ejemplo, a nivel de universidad o de escuela de negocios, pues bueno, es una primera idea, pero luego hay que desarrollarla y hay que meterse a fondo. Es decir, esto simplemente son unos trazos, y a partir de esos trazos, Patricia, hay que entrar en lo que sería, digamos, un poco la chicha, ¿no? Por tanto, quiere decir en lo que sería la parte importante, ¿no? Yo creo que precisamente aquí, pues claro, se dice, por ejemplo, como debilidad, tenemos en IMAS de bajo nivel de inversión. Bueno, es que España solo destina el 1,20% del PIB, que son 14.000 millones de euros al año, a investigación y desarrollo, cuando, por ejemplo, una empresa como Amazon cada año está destinando 38.000 millones de dólares. Por tanto, claro, esta es la diferencia entre una empresa como Amazon, que va como va, y un país como España. Luego, pocos investigadores en tecnologías de la información. Bueno, pues es lo más normal del mundo, porque no se está animando para nada, ni en el mundo universitario, ni en el sector privado, no se está animando absolutamente para nada lo que sería, digamos, la investigación, el desarrollo, I+D, y todo esto a la larga es lo que da la potencia, la energía económica a un país.
Y ya para terminar, esto es una pregunta que yo quería hacerle. Si un alumno le entregara este análisis DAFO, ¿qué nota le pondría usted?
Hombre, yo le diría que a partir de aquí, que está muy bien, digamos como diapositiva para que me lo explique, pero claro, si simplemente me hace esto y no me entra en lo que sería el fondo de la cuestión y no me desarrolla los temas, pues hombre, yo lo suspendo, evidentemente. Es decir, una cosa es que me diga, papá, estos son los trazos, estos son los ítems, bueno, muy bien, pero claro, yo, por ejemplo, cuando preparo un trabajo, ¿no? Primero lo que hago es que desarrollo el trabajo, tengo mi guión y luego al final lo resumo, papá, estos son los puntos, pero ya los tengo todos analizados, luego retoco alguna cosa, por tanto digamos que esto es como muy básico, es como un alumno que me presente a mí, pues un balance y me diga tal partida, y le digo, bueno, muy bien, pero a ver, tal partida, tal activo, esta inversión, esta financiación en esta empresa que se dedica a este sector, que está en esta coyuntura, a ver, esto cómo se come, de qué manera, cómo lo están haciendo, la empresa gasta tanto, ingresa tanto, bueno, muy bien, pero ¿por qué? Por tanto, yo creo que lo que nos falta aquí, veo que no hay fondo, es decir, que no hay estructura, que no hay base y que vamos pam, así lanzando, ¿no?, las ideas y tal, pero que falta realmente seriedad, conocimiento, desarrollo, y esto de alguna manera pues te lleva a lo que sería la falta de confianza en quienes nos gobiernan, Patricia.
Profesor Gay de Líbana, muchísimas gracias y abrazos
¡Hombre!
Virtuales.
No, abrazos virtuales, besazos virtuales en este caso, y nada, de gracias, encantado, hombre, de sumar por la causa y de colaborar todo lo que sea menester para que el país vaya hacia adelante y nos convirtamos en una grandísima potencia económica, cosa que yo no sé si veré ni en esta vida, ni en la próxima, ni en la siguiente, pero bueno, el empeño se lo vamos a poner moralmente, Patricia.